no cesan. Te cuento la vuelta al trabajo en Moncloa, las chorradas en el Congreso de los Diputados, sinceramente, tras el parón del verano. ¿Pero qué quieres que te diga? El nombre del día es el de Manuel de la Calva, la mitad del dúo dinámico. Ha muerto hoy en Madrid a los 88 años.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Es imposible que estés escuchando esta canción y no se te ponga la piel de gallina o se te ate un nudo en la garganta, porque hace unos años, hace 5 años, se convirtió en un himno. La letra del maestro de periodistas Carlos Toro. Ha sido su compañero Ramón Arcusa el encargado de comunicar la noticia esta mañana a través de las redes. Formaron pareja artística durante más de 60 años. Manuel de la Calva compuso centenares de canciones, el La 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 de Maciel, algunos de los grandes éxitos de Julio Iglesias, de Nino Bravo, de Camilo. Manuel de la Calva ha muerto hoy en Madrid. Hace 3 años, tras desplomarse durante un concierto, le diagnosticaron una fibrosis pulmonar. Mañana la sede de la SGAE acogerá su capilla ardiente a partir de las 11 de la mañana.
Resistiré.
Lo dicho, se ha ido un cachito de nuestra memoria. Ahora sí, vamos con lo último sobre los incendios. Lo peor vuelve a estar en Castilla y León, con una decena de fuegos graves. El viento de las últimas horas ha reactivado las llamas del que comenzó en Porto, Zamora, que avanza en 3 frentes. Nos vamos hasta allí. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Carmen García Mollón, buenas tardes.
Buenas tardes. Preocupa sobre todo el foco en la localidad leonesa de La Baña por las rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Trabajan con maquinaria pesada para crear líneas de defensa en la zona y evitar que el incendio avance hacia una zona de pinares. No es la primera vez que un incendio sucede en esta zona. José Manuel Moro, alcalde de Encinedo, un pequeño pueblo de unos 200 habitantes, ha recordado en COPE lo que ocurrió en el 2017. Ahora espera que las consecuencias de estos fuegos no sean tan devastadoras.
Si se consigue atajar, esperemos que no nos afecte tanto como el del 2017, y de momento las poblaciones están lejos, no es como en el 2017 que Forna pasó el fuego por todos lados, alrededor.
Mejor situación en el resto de incendios de Castilla y León, todavía 10 activos y 4 de ellos en nivel 2, donde decenas de vecinos permanecen aún desalojados en las provincias de Zamora y León.
En Galicia, 2 soldados de la UME han resultado heridos, uno de ellos muy grave, al chocar su vehículo contra un camión que transportaba ganado y precipitarse después por un terraplén. El accidente ha tenido lugar en la provincia de Ourense, donde por primera vez en muchos días se ha desactivado el nivel 2 de emergencia. Llegan malas noticias, eso sí, desde la provincia de Lugo, con 2 fuegos preocupantes. El que comenzó ayer en Pobra do Brollón y otro que se ha declarado en Afonsagrada. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes. En el caso de Afonsagrada se da la circunstancia de que ya fue pasto de las llamas a principios de este mes, con incendios claramente intencionados como el que tenemos ahora, porque comenzaba minutos antes de las 2 de la madrugada, sumándose así a los 4 incendios activos que tenemos en la comunidad, preocupando y mucho el que afecta a los también ayuntamientos lucenses de Apobra de Brollón y Quiroga, donde se mantiene el nivel 2 de emergencia por la amenaza de las llamas a las casas, que si no han ardido esta pasada noche y en las últimas horas es por el trabajo de vecinos, brigadistas, medios aéreos y bomberos voluntarios llegados desde más de 200 kilómetros de distancia, como los que salieron ayer desde Ribeira, en la costa de A Coruña, hacia el sur de Lugo. Moisés Fernández es bombero de ese parque comarcal.
Y a xente que estaba na casa pois respondeu moi ben, e o aviso se dou sobre as 8:45 da noite, e as 9:15, 9:30 estaban dotacións saindo, no noso caso, de Ribeira de Boiro para esa zona.
La mejor noticia de hoy ha sido la desactivación de la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense tras 2 semanas en alerta. La peor, las heridas graves de los miembros de la UME tras chocar con su vehículo contra un camión que cargaba ganado, sumándose así a los 4 brigadistas heridos en Galicia en las tareas de extinción en esta ola de incendios. 3 de ellos siguen ingresados graves en la unidad de quemados del Hospital de A Coruña.
En el plano político, Continúa compareciendo en el Senado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha respaldado la labor de la Unidad Militar de Emergencia, claro. Ha detallado el despliegue de este verano desde que comenzaron los incendios. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. 50 minutos de vídeos difundidos en las redes sociales por el Ministerio de Defensa para detallar cronológicamente las intervenciones de la UME, del Ejército, desde el 7 de julio, fecha en la que empezaron a producirse incendios simultáneos en distintas comunidades autónomas. Una situación inédita que la UME no había visto en sus 20 años de existencia. La ministra ha defendido el trabajo de la UME y ha recordado el protocolo. Las comunidades tienen que pedir ayuda, tienen que pedir refuerzos. El Ejército no actúa de oficio, aunque ella está dispuesta a que cambie ese protocolo. Ha criticado a Núñez Feijóo y a las autonomías del PP que no pidieron ayuda hasta el 15 de agosto y pidieron medios abstractos y cantidades increíbles cuando ya se trabajaba de forma coordinada.
Bastante increíbles, ¿no? Se pedía más maquinaria pesada, como si no lo hubiera, máquinas empujadoras, vehículos nodrizas, un número de medios aéreos que en toda la Unión Europea no existía, efectivos para vigilancia activa de los incendios, drones con visión térmica, cuando precisamente una de las actuaciones que más realiza la UME es precisamente la utilización de drones para poder saber cómo van evolucionando los fuegos sobre el terreno.
Robles critica la utilización política de los incendios y pide que desde los despachos no digan a los técnicos lo que tienen que hacer.
Por la mañana, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona catastrófica en las localidades afectadas por los incendios. No incluye ninguna ayuda concreta, más allá de la que establece la Ley de Protección Civil. Fernando Grande Marlaska explicaba que será ahora cada ministerio quien decida si amplía esas ayudas.
Medidas fiscales que corresponden al Ministerio de Hacienda dictará las resoluciones oportunas en materia de beneficios fiscales, imaginémonos impuestos de actividades económicas, etcétera. Igual que bonificaciones de seguridad social o como medidas laborales el Ministerio de Trabajo en ese sentido. También el Ministerio de Agricultura.
Yo solo sé que se van a cumplir 4 años del volcán de La Palma y hay gente que sigue sin recibir un duro o que sigue metida en un barracón. No te digo los de hace un año de La Dana. Veremos qué pasa con los incendios. Marlaska y la vicepresidenta Sara Hessen han pedido voluntariamente comparecer en el Congreso para explicar su gestión interior y el Ministerio de Transición Ecológica. La Diputación Permanente ha rechazado, eso sí, la mayoría de peticiones del PP. Tras la reunión, Patxi López, portavoz socialista, se burlaba del plan que presentó ayer Núñez Feijóo. Le respondía la portavoz del PP, Esther Muñoz.
No, y la gran medida es el listado de pirómanos y ponerles una pulsera. Pulsera debían haber tenido algunos para saber dónde estaban en lugar de estar a pie de fuego.
Patxi López, probablemente ni se lo haya leído. Eso es habitual en Patxi López, ¿no? Si el gobierno quiere acertar, lo que tiene que hacer es copiar las ideas del Partido Popular. El gobierno nos ataca igual por hacer propuestas que por no hacerlas. Yo creo que por lo menos hay que mostrar respeto.
Qué manía Patxi López con hacer chistecitos cuando no tienen ni pizca de gracia. No cuentes chistes, haz otra cosa. Pero eso para los humoristas o para Óscar Puente. Bueno, un asunto más. Volviendo al Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado el decreto por el que determina la capacidad de cada comunidad para acoger menores migrantes no acompañados. Norma que servirá de base para repartir los más de 3.000 que siguen en Canarias y Ceuta desde hace meses. Pilar Alegría es la portavoz del Gobierno.
Se trata en este caso de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria.
¿Qué? Espectáculo. El decreto deja fuera de la acogida a migrantes menores a Cataluña y al País Vasco. Qué curioso. Todas las comunidades gobernadas por el PP, además de Castilla-La Mancha, lo han recurrido ante el Constitucional y Madrid incluso anuncia que acudirá al Tribunal Supremo. Detalles, Carmen Lavallén.
El Ejecutivo fija por ley la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma en 32 menores por cada 100.000 habitantes, un ratio que servirá para repartir a 3.000 menores hacinados desde hace meses en Canarias, Ceuta y Melilla a las distintas comunidades autónomas. Un mecanismo criticado por las regiones del Partido Popular y también por Castilla-La Mancha del PSOE por excluir inicialmente a País Vasco y Cataluña, al que seguirá otro decreto, previsiblemente esta misma semana, para que los menores menores migrantes no acompañados que lleguen a partir de septiembre sean derivados en un plazo máximo de 15 días y evitar así el desbordamiento. Lucila Rodríguez Alarcón es directora de la Fundación Por Causa.
Maltratar a unos chavales o no permitirles que entren en un sistema correcto y adecuado de acogida no tiene ningún sentido y no es inteligente y no ayuda a nada, al control ni a la seguridad, sino todo lo contrario.
El sistema de reparto ha motivado recursos tanto ante el Constitucional como ante el Supremo. A estos menores se suman otros 1,000 que han pedido asilo y que por ello son responsabilidad del Estado. Sus traslados han comenzado a cuentagotas en las últimas semanas con meses de retraso.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Si el diccionario de la lengua española eligiera una palabra del verano, sin duda sería desfase, cuando todo se nos va de las manos. Por eso muchos viven la vuelta con desasosiego, incluso con ansiedad física. Toca volver a los horarios, a las rutinas, al trabajo, a los coles y, ¿por qué no?, a los deberes que nos autoimponemos cada septiembre, a la dieta, al gimnasio y al inglés. Pero calma, si dejamos la zozobra a un lado, podemos encontrar oportunidad en tanta calamidad. Pensemos que vamos a reajustar nuestro reloj biológico y eso siempre da calma. La dieta y el gimnasio te harán sentir mejor, ganarás endorfinas y sonreirás más. La vuelta al cole te dará más calma en la casa, te sentirás menos agotado. La pregunta sería, ¿cómo me enfrento a ello? Pues muy fácil, poco a poco. Sigue manteniendo contacto social, pero disfruta de tu autocuidado. No quieras hacerlo todo a la vez, prioriza por dónde empezar. Recupera horas de sueño, eso te ayudará a equilibrar la mente. Y lo principal, piensa en positivo. Disfruta pensando en lo que has disfrutado.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, de aquí a 4 o 5 días, ¿habrá muchas novedades en el mercado de fichajes?
Vamos a ver qué pasa con unos cuantos nombres que tenemos encima de la mesa, Ángel. El primero, el de Dani Ceballos, pendiente de si llega o no una oferta para que deje el conjunto blanco. Y también, por supuesto, de las salidas del Barça, que en teoría tendrían que ayudar a inscribir a los jugadores que a esta hora todavía no lo están. El asunto del día también tiene que ver con lo que recogieron ayer las cámaras de Movistar del día después, en la que se intuye unos gritos de UU, de mono, cuando Mbappé marca el primer gol del partido. Ya te digo que se intuye tan solamente. Hoy el presidente del Oviedo ha dicho que van a trabajar para esclarecer lo que ha ocurrido. La Liga de momento lo que ha dicho es que solo recoge gritos de tonto, tonto cuando Vinicius ingresó al terreno de juego. Pasado mañana, o antes de pasado mañana mejor dicho, el Barça tiene que hacer oficial el campo donde va a jugar el próximo año, o esta temporada mejor dicho, la Liga de Campeones. Veremos si lo puede hacer en el Camp Nou o tiene que marcharse a Montjuic. En tenis, te cuento que Alcaraz ganó anoche contra Opelka. No sé, Ángel, si has visto el nuevo look de Carlos Alcaraz, bueno, completamente rapado.
Bueno. ¿Qué pasa?
Y ha explicado
con personalidad.
No, pero escucha, tiene su historia. Ha explicado que su hermano le estaba cortando el pelo,
y se pasó,
que se le fue la mano y que la única solución era pasarse la maquinilla, porque imagínate el estropicio que le pudo hacer el hermano. En segunda ronda va a jugar contra Belucci y en la vuelta, que ya por fin mañana llega a territorio español, hoy ha ganado Ben Turner, sigue Godú, o mejor dicho, se pone Godú como nuevo líder un poquito por delante de Jonas Vingegaard.
Creí que le estabas criticando por calvo.
Jamás osaría en este espacio a decir nada de eso.
Correcto.
Por lo que pueda pasar.
Que te
pasar.
Pires. Gracias, Charlie. Adiós. Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
¡Por fin es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando, o sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
...50 años del estreno de Tiburón, ¿te acuerdas? A España llegó esa Navidad, con ella una de las fobias más extendidas... ...que va más allá del miedo a los tiburones, es el miedo a nadar en el mar. No es la única película que provocó un miedo atroz, para hablar de ellas tengo a John Uriarte... ...que en su caso es que provoca miedo en cuanto cruza la Gran Vía de Bilbao... ...y se mete en el centro de Abando, huyen igual que con Tiburón.
Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres.
Mide unos 7 metros.
8 metros, y pesará 3 toneladas. Necesitará otro barco más grande.
Tal cual.
He visto luz y entrado.
Dicen lo mismo en la esquina esta de Ledesma con... Sí, detrás del Corte Inglés. Dicen lo mismo, macho. Necesitas otro barco, es un devorador de hombres. Lo mismo.
Bueno, tras esa película, la gente no quería bañarse en el mar y si lo hacía procuraba ver el fondo. Pues 15 años antes, en 1960, por culpa de otra escena legendaria, la gente dejó de usar, ojo, las cortinas de la ducha.
Dejemos que se ventile un poco. Bueno, el colchón es bastante blando y él está aquí.
¿El cuarto de baño?
Sí. Si necesita algo de mí, no tiene más que dar con los nudillos en la pared. Estaré en la oficina.
Gracias, señor Bates.
Norman Bates.
Después de esta escena...
Sí.
Solo me baño sin cortinas y con la puerta abierta. Dijo Janet Leigh...
Lo sé. Que era la que protagonizó esta escena. Yo lo he visto en el Líbano.
Sí, ¿no?
Sí, contigo.
¡Ah! Eres un caso. Bueno... Quienes se aprovecharon de ello fueron los vendedores de mamparas de baño, fíjate, porque decía la gente, hombre, esto es más, parece más seguro, ¿no?, que una cortinita. Bueno, y ahí quedó la cosa.
Yeah. Te dejo sin palabras. Sí, una curiosa fobia a entrar en las cabinas telefónicas también nació por una serie fantástica, una peli española.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, hombre! ¡Un poquito!
Vamos a tirarlo.
Mercero logró que la...
Lo mejor es el tono del pavo.
¡Venga, qué pasa!
Parecía Ábalos, macho.
Sí, hablando. Igual era. Pues logró Mercero que la cabina generara tanto miedo que quedase encerrado en una, decía la mayoría de la gente. Yo por si acaso pongo el pie para que no se cierre la puerta. Bueno, el actor López Vázquez, fíjate, hizo después varios anuncios para la compañía de teléfonos, dando a entender que no pasaba nada.
Sí, las Matilde.
Ahí.
El miedo nace de donde menos te lo esperas. Incluso de unos inocentes pajaritos.
Espera, ¿cómo se llama la escuela?
Escuela de Bahía Bodega.
Los pájaros atacaron cuando habían salido de la escuela. Pero bueno, papá, ¿hay alguna diferencia entre que sean cuervos o mirlos?
Claro que hay mucha diferencia, señorita.
La gente con fobia a las aves, que ya hay, se multiplicó por mil tras los pájaros de Hitchcock. Tippi Hedren, que no le gustaba mucho, y él tuvieron que hacer una campaña a favor de ellos, soltando palomas y de todo, para que la gente no dijera que eran malos. Bueno, el tío Alfred generó muchas fobias con sus películas. Otra fue Vértigo. Hasta quien nunca lo había padecido hasta entonces empezó a tener miedo a las alturas.
De hecho, hay un guiño en Pretty Woman a la película de Hitchcock.
Es que el señor Morse te cae bien.
La que se va a caer eres tú. Me estás poniendo nervioso. Baja, por favor.
¿Te pones nervioso? ¿Y qué pasa si me inclino un poco hacia atrás? ¿Me salvaría si me cayera?
Vivian, hablo en serio. Baja, no te miro.
Oh, hay mucha altura. Mira, sin manos, sin manos. Pretty
woman. Qué puñetera ella, ¿eh?
No vale para nada.
No vale para nada. Richard Gere no se atreve a salir al ático de la suite del hotel porque siente vértigo, como James Stewart en la peli mencionada. Pero que generen fobias no significa que dejen de hacer esas pelis, ¿eh? Todo lo contrario.
Sí. Por ejemplo, hay más de medio centenar dedicadas a las arañas. ¡Qué asco! Ey. Sobre todo las gigantes.
Esto no me gusta nada. Esos bichos se comen a la gente.
Fíjate, ¿qué diablos son?
Arañas gigantes, ¿acaso no las ves? Son como las de las pelis de animales mutantes.
A ver, que la chica no viera una araña gigante también manda narices, ¿eh? Pero bueno.
La verdad que sí.
Bueno, hablando de pelis que generan fobias, la marabunta, que era de hormigas, que lo devoraban todo, incluido personas. Pero vamos a dejar los bichos y vamos a hablar de fobias en el transporte, porque cada vez que se estrena una de náufragos dicen que bajan los cruceros.
Sí, La Palma se la llevó el cine de aviones a punto de estrellarse o estrellados, con películas como Aeropuerto 75.
No funciona, no se mueve, el avión no da la vuelta.
Jesús, el automático no funciona. No puede decirnos qué pasa.
Hay una pequeña deficiencia técnica, pero no es nada grave, no se preocupe. Se están recibiendo instrucciones por radio, todo se arreglará. De veras, no hay razón para alarmarse.
¿La azafata está pilotando el avión?
Haga el favor de hablar en voz baja.
Sí, sí.
Lo normal.
Me encanta lo de Jesús, el automático.
Sí.
Me quedo volando.
Qué fino. Bueno, era la secuela de otra del 70, pero esta, la del 75, provocó tal fobia que muchas compañías aéreas se quejaron. Dije, bueno, oye, Hollywood, deja ya de dar la caca. Y eso que al final aterriza el avión, ¿eh? Pero si hay una fobia muy famosa por culpa del cine, es a las muñecas.
Y a los muñecos, sobre todo al muñeco diabólico.
Háblame. ¡Hablo!
¡Tía estúpida! ¡Deja ya de joderme!
Cuidadito, ¿eh? Sí. Yo creo que en tus manos habría durado un suspiro, teniendo en cuenta lo que pasó con cierto muñeco.
Un suspiro no, una pata en la cabeza, le arranco la cabeza al muñeco o le ahorco directamente.
Eso ya lo hiciste con el de tu hermano.
No, a Payasete le ahorqué.
Pues, mucho mejor, va.
Hombre, mejor.
¿Dónde va a parar?
El resultado es el mismo, se desprende la cabeza, la bola esa de...
Son las que no te tengan en tu casa fobia a ti. Es una cosa
que... Habla de todo. Gracias, John.
Hasta luego, pirata.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Estáis hablando mucho de la propuesta del PSOE. Pide suspender el pleno del Congreso del 11 de septiembre porque coincide con la Diada de Cataluña. Ah, bueno, también coincide con Begoña declarando ante el juez. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, pues es justo una decisión que verbalizará el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, este 2 de septiembre en la Junta de Portavoces. Y es un tema justo que también tratas en tu videoblog, que ya se puede ver en todas las redes sociales de COPE. Sobre esto nos escribe Ignacio, que nos dice que no entiendo que se pidan estas cosas por una fiesta autonómica. Se nota que tienen que hacer lo que sea para mantener contentos a sus socios independentistas. Todo por mantenerse en la silla. A esto Manuel añade que no se habla de que es justo el mismo día que comparece la mujer presidenta, ya lo has apuntado, Ángel. A ver si estamos ante otra cortina de humo de este gobierno. Y por último, Miguel nos comenta que ahora suspendemos plenos por fiestas autonómicas. Pues si unos suspenden, ¿por qué los demás no? Que suspendan el pleno también en el Día de Castilla y León. ¿O no somos todos iguales ante la ley?
Pues no te preocupes, que en el Día de Castilla y León, en el 2 de mayo de Madrid, no se suspende nada, únicamente por la liada, al tiempo. Y tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, comparecencia hoy en el Senado de la ministra Robles para explicar el proceder del ejército frente a los incendios. Otros tres ministros, Interior, Medio Ambiente y Agricultura, están citados esta semana con el mismo objeto y a instancias de TP que manda en la Cámara. ¿No es prematura esta maniobra popular con 14 incendios aún sin apagar? Y en todo caso, ¿no deberían comparecer también los presidentes autonómicos que ostentan las competencias sobre prevención y extinción de incendios? Luego hablamos.
Venga, apuntado queda. En nuestro tema del día vamos a seguir hablando de incendios, de los fuegos, y en concreto nos vamos a preguntar si tenemos medios suficientes. ¿Cómo tienen que actuar los bomberos forestales, los pilotos? ¿Cómo se distribuyen esas competencias? Lo haremos a las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día. Y esperamos mensajes, Alex.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-55 y también en Instagram en @expositocope.
Hola, Palo.
Hola, hola.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, oye, ¿sabes que si que Línea Directa es la aseguradora favorita entre los clientes? Sí, sí, pero también lo es en Evermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes un coche eléctrico silencioso y ecológico o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, Línea Directa también tiene el seguro de coche perfecto para ti, ya sea en el mundo real o en Evermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. Y sí, y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado. La vuelta al cole
me gusta un montón. Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, una vida. Muchos cars.
FlexiCar.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera. Vamos.
Cada mañana desde las 6.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, el PSOE pedirá que el Congreso no celebre el pleno previsto para el 11 de septiembre y así, comillas, respetar los actos de la Diada de Cataluña, te lo juro. La iniciativa se votará la semana que viene en la Junta de Portavoces, basta mayoría simple. La Generalitat celebra la idea, mientras que el PP se pregunta si harán lo mismo con los días festivos de las demás comunidades autónomas. Obviamente, no. Segunda, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, anuncia una demanda contra la carta de Donald Trump que le notifica su despido. Lisa Cook, designada en su día por Joe Biden, asegura que no renunciará al puesto y que el presidente no tiene autoridad para echarla. Trump pretende elegir en su lugar a otra persona para tener mayoría en la Junta que decide la política monetaria de Estados Unidos. Y tercera, la Guardia Civil investiga a una familia que se coló en el recinto de los Lobos en el parque de Cabárceno, Cantabria, para grabarse un vídeo que luego subieron a las redes sociales. Los responsables de las instalaciones dicen que esta gente saltó una valla de madera y que han presentado una denuncia para que se identifique a los dos adultos y a los dos menores que aparecen en las imágenes. ¿Cómo están las cabezas? Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno ha aprobado hoy declarar como zona catastrófica áreas de 16 comunidades afectadas por emergencias climáticas, es decir, no solo en los territorios arrasados por el fuego. También entran aquí, por ejemplo, las zonas inundadas desde el pasado 23 de junio. Una declaración que contempla ayudas económicas para los afectados, ayudas que se recogen en la Ley de Protección Civil. Son indemnizaciones por daños personales, como por ejemplo a familiares de fallecidos o heridos graves, en este caso hasta 18.000 euros, o en casas y en seres, hasta 15.000 por destrucción total en caso de que sea vivienda habitual. También habrá compensaciones a corporaciones locales por los gastos de emergencia, ayudas a empresas, explotaciones agrarias o pesqueras y a titulares de establecimientos industriales o comerciales dañados. Aquí hablamos de cuantías de hasta 9.000 euros. Pero hay que decir que el gobierno no aprueba ayudas especiales, como sí hizo en el caso de la Dana de Valencia o del volcán de La Palma.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar todo lo que sabemos sobre esas ayudas. Por ejemplo, el plazo para pedirlas o si se podrán compaginar con el seguro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los casos de corrupción llevan años marcando la actualidad política y empresarial en España, y no te digo la que se avecina a la vuelta del curso. Desde hace meses, por ejemplo, el caso Ábalos, Cerdán, Coldo, acapara titulares y lo que te rondaré. Para la mayoría de los ciudadanos, la corrupción provoca frustración, claro, sobre todo por la incapacidad de cambiar la situación. Nos sentimos víctimas de una red en la que se aprovechan unos pocos mientras el resto lo que hacemos es pagar la fiesta. La corrupción es un comportamiento que acompaña al ser humano desde hace cientos de años. Y en el caso de la política, los expertos avisan de esta degeneración contagiosa. De hecho, es la propia política la que atrae a individuos que quieren lucrarse aprovechando su posición. Podríamos definir la corrupción como el abuso de poder para el beneficio propio. La corrupción daña y engaña a alguien que tiene los malos propósitos, también al entorno, también al oficio en general, imagínate, la política. Cambia su identidad, se elimina los valores, la ética. Pero ¿cuál es el perfil del corrupto? ¿Qué lleva a una persona a ser corrupta y a mantenerse en esa corrupción? Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cuáles son los rasgos en líneas generales? La personalidad habitual en este tipo de gente, en esos corruptos.
Aclarar que no es una enfermedad, sino una falta de perspectiva, de ética. Además, están implicados factores tanto biológicos como psicológicos e incluso sociales. Estas personas, Ángel, tienen cierta tendencia a la autocrítica, a la frialdad emocional,
que aparentemente parecen ser muy seguras de sí mismas, siempre que pueden se van a salir con todo aquello que se proponen, aún saltándose normas, límites. Y fíjate qué curioso, porque no creen que van a ser castigados por ello, debido a ese poderío, a ese control que sienten sentir respecto a los demás. Incluso no consideran a las otras personas como parte del sistema, parte de la vida. Pero es curioso que estas personas generalmente son personas exitosas, que son admirados por los demás, sobre todo en el ámbito político, de la empresa. Suelen tener una serie de rasgos de personalidad narcisista, incluso me atrevería a decir psicopática, y eso les hace también tener una mayor predisposición a no ser honestos, digamos, ¿no? A la corrupción. Pero hay que tener en cuenta que la conducta de estas personas se transforma como si fuese un estilo de vida.
Uh-huh. Partimos de la base, ya lo has dicho, Aurora, de que no es una enfermedad. Pero, ¿cómo afecta al individuo? ¿Cómo afecta la corrupción a la salud mental?
Tiene un impacto negativo para el bienestar emocional, generando sentimientos de rabia, decepción, que pueden llevar a actos violentos y descontrolados en las personas, aumentando ese sentimiento cuando estos corruptos salen impunes, creando cierta inseguridad, incrementando sentimientos de angustia, frustración en la sociedad, además de generar presión, activando el sistema de alarma del cerebro y causando estrés, ansiedad e incertidumbre, porque no se sabe lo que va a ocurrir. A un largo plazo, estos efectos pueden derivar en desánimo y, en casos más graves, llegar a una ansiedad o depresión. Pero fíjate, Ángel, si se mantiene en el tiempo, la persona corrupta, como vemos en la actualidad con muchos personajes, se desensibiliza, es decir, se va a debilitar esa respuesta de esas áreas nerviosas que son las encargadas de identificar peligro, y además la señal de alarma moral en el cerebro.
Claro, hablas de la actualidad de muchos personajes. Yo estoy pensando en la cara de José Luis Ábalos, en los medios, con la que le está cayendo encima. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en la mente, sin poner nombres, de un corrupto?
Según la neurociencia, en un cerebro sano, cuando se crea un conflicto entre el deber, es lo que lleva a la tentación de una conducta inadecuada, corrupta. Por ejemplo, cuando se contraponen obtener beneficios personales abusando de una situación en la que se van a obtener determinados beneficios, que es ventajosa para la persona, con el miedo a las consecuencias. Además, la corteza prefrontal, que es una región del cerebro que está implicada en la regulación emocional, en la toma de decisiones, en lo que es moral y no, pues cuando esta zona presenta alguna alteración, puede afectar a cómo se responde ante situaciones de alto estrés, lo cual se observa en conductas que se caracterizan por esa ausencia de culpa, de frialdad emocional, no les importa el sufrimiento que puedan estar pasando los demás, solo buscan su beneficio. Bien sabes, Ángel, que esto lo estamos viendo cada día y a cada momento, sobre todo en el tema de actualidad de la política.
Desde el punto de vista neurológico, esos cambios no ocurren de una forma aislada. ¿Qué es lo que pasa en esa zona del cerebro que apuntas?
Pues cuando ocurre una disfunción aquí, va a provocar que se perciba la adversidad como un obstáculo que hay que superar de cualquier manera. Pero también hay factores hormonales que están implicados. Por ejemplo, cuando los niveles de serotonina son elevados, pues en el sistema nervioso central puede favorecer conductas que son oportunistas, incluso de manipulación. O cuando los niveles de serotonina son bajos, se tiende pues, a ser más honestos. También hay unas neuronas, que son las neuronas espejo, que nos permite empatizar con los demás. También pueden estar comprometidas en personas con este tipo de comportamiento tan corrupto. Es un funcionamiento deficiente, y digo deficiente porque tiene que ser muy deficiente, pues va a limitar la capacidad de comprender el sufrimiento que se le está haciendo a los demás, lo que favorece esa conducta tan insensible que vemos.
¿Hay algún denominador común, algún rasgo general en la personalidad de los corruptos?
No todos aquellos que se dedican a la política tienen rasgos psicológicos, emocionales de base. No obstante, la corrupción no requiere siempre de una base neurobiológica que esté alterada. Puede surgir también como respuesta adaptativa a un entorno que sea muy permisivo, en el que no hay límites, o porque además sea muy competitivo. Pero, Ángel, existen factores que van a influir, como son las experiencias vividas, decisiones personales, personas que rodean y lo empoderan aplaudiendo lo que hacen, lo que se conoce como palmeros. Entonces el cerebro va cogiendo cada vez más dopamina y el corrupto se viene arriba y sigue haciendo el mal o no siendo tan honesto. A veces se dan oportunidades que facilitan este comportamiento y la persona no honesta, con tendencia a la corrupción, pues prioriza su interés propio y se aprovecha de ello.
No sé si se puede comparar la mente de un corrupto con la de un adicto, pero es verdad que un corrupto, o muchos de los que hemos conocido, siguen y siguen y siguen, incluso cuando les pillan, continúan. ¿Hay comparación? ¿Es una adicción?
Hay expertos que dicen, según los estudios que han realizado, y además consideran que el cerebro tiene un mecanismo de habituación. Al igual que la persona que es adicta, que cuanto más consume, más necesita para consumir, pues en el caso de la corrupción tiene el mismo efecto. Existen como dos estructuras en nuestro cerebro que se encargan de inhibir determinadas conductas. En las personas corruptas, estas estructuras, que son activadoras y otras inhibidoras, funcionan menos cuanto más se ajusta la acción corrupta. De alguna manera, pues le pierden el miedo, comienzan a ver la corrupción como no tan malo, es decir, rompen ese límite, y esto ocurre porque se bloquea esa parte racional y la conciencia se relaja, y aquí ya no hay moral, Ángel.
Siempre que hablamos de salud, de un modo u otro, hablamos de prevención. ¿Se puede prevenir esta actitud?
Principalmente desde la educación emocional y promover y fomentar valores, y sobre todo la empatía. Y esto debe de ocurrir desde edades muy tempranas, fundamentalmente en la familia, pero sobre todo también en el colegio, que es donde más horas pasan los chavales. Hay que establecer normas éticas que ayuden a inhibir a la persona a caer en este tipo de tentaciones y sobre todo a que la persona no normalice las conductas corruptas, deshonestas, considerándola como que no es tan grave.
Como cada martes, salud mental en la linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Hoy, indagando un poquito en la mente del corrupto. Gracias, Aurora.
Buenas tardes, Ángel.
Adiós, chao.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una nueva investigación médica abre la puerta a proteger la sangre durante la radioterapia. El paso lo ha dado un grupo de científicos de la Universidad de Navarra. Han desarrollado un método personalizado para medir la dosis de radiación exacta que recibe la sangre durante un tratamiento de radioterapia contra el cáncer. Hasta ahora se evitaba dañar órganos cercanos al tumor, pero sin contar con la sangre, claro. Un tejido móvil que recorre todo el cuerpo y siempre hay allí donde se ataca. Con esta investigación del Cancer Center Universidad de Navarra, se propone tratar a la sangre como un órgano más al que proteger, siempre y cuando sea, claro, clínicamente posible. Marina García Cardosa es investigadora del Grupo de Física Médica y Biofísica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra y es líder de esta investigación. María, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
¡Jo! ¡Qué apasionante! A ver si consigo entenderlo. ¿En qué consiste este método? ¿Cómo se puede proteger la sangre?
Pues bueno, al final esta metodología o este modelo que hemos desarrollado consiste en cuantificar o medir la cantidad de radiación que recibe la sangre circulante de un paciente específico durante un tratamiento de radioterapia. Como es para un paciente específico, pues hacemos uso de datos que provienen del paciente en sí Y bueno, pues añadir que este método pues se ha desarrollado para poder aplicarse en las localizaciones tumorales más comunes, ¿no? Que serían pues las localizaciones tumorales de cabeza, cuello y tórax y abdomen.
Claro, yo apuntaba antes, espero no equivocarme, claro, que sangre uno se va a encontrar siempre en cualquier parte del mundo donde del cuerpo humano donde se intervenga. Pero ¿por qué es clave? ¿Cómo funciona la sangre en la respuesta a un tratamiento de radioterapia, a un tratamiento oncológico?
Claro, al final la sangre es clave en la respuesta que da el cuerpo a los tratamientos, porque entre el conjunto de células sanguíneas presentes en nuestro organismo tenemos a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos. Y dentro de los glóbulos blancos, dentro de este conjunto, tenemos a los linfocitos, los cuales son los encargados de protegernos y de defendernos contra enfermedades. Al final, el mantener sano el sistema inmune circulante del paciente es crítico para que los tratamientos oncológicos funcionen mejor.
Corrígeme si me equivoco, Marina, pero claro, si se está atacando con radioterapia un cáncer de próstata, tienes que tener cuidado, no afectes al riñón o la vejiga. Si se está atacando el pulmón, depende del punto, ten cuidado, no afectes al corazón. ¿Por qué no se ha considerado a la sangre hasta ahora como un órgano próximo?
Efectivamente, es una pregunta muy, muy buena. Y la respuesta es súper curiosa. Al final, el primer objetivo es tratar de matar esas células cancerígenas que están dañando al paciente. Pero lo curioso es que desde el año 1905 se conoce que la radiación produce una toxicidad hematológica en pacientes. Sin embargo, a pesar de conocer este efecto, no era posible estudiar la causa cuantificable. Y la razón de esto es que hasta hace unos años no teníamos las herramientas necesarias para poder desarrollar modelos o metodologías que pudieran intentar conocer esta causa. Ahora estamos en ese punto en el que estamos empezando a poder tratar de conocer más esa causa. Y es cuando podemos comenzar a ver a la sangre como un órgano a riesgo dinámico, porque está en constante movimiento.
¿Cuáles son esas consecuencias hematológicas? ¿Cómo afecta la radio a nuestra sangre?
Claro, al final, si la sangre recibe radiación, sus células pueden verse afectadas. De hecho, las más sensibles, que ya las he mencionado anteriormente, a la radiación son los linfocitos, que son parte de esos glóbulos blancos mencionados anteriormente, y pueden llegar a morir. Todo esto pues puede causar que los niveles de linfocitos que nos protegen y nos defienden a enfermedades disminuyan esos niveles y que al paciente le cueste aún más luchar contra su enfermedad, por lo que su supervivencia puede llegar a ponerse en riesgo y verse alterada.
¿Y ahora qué? Marina, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo y cómo podemos ver a un paciente en la clínica tratado gracias a vosotras?
Bueno, al final el siguiente paso obviamente es continuar tratando de mejorar esta metodología que tenemos o este modelo, y obviamente es aumentar nuestra cohorte de pacientes y recopilar más resultados que nos permitan contrastar nuestros hallazgos, ¿no? En concreto, pues buscamos comprobar si la cantidad de radiación recibida por la sangre pues se puede llegar a correlacionar, ¿no?, con análisis hematológicos de esos mismos pacientes. Y luego, pues obviamente me encantaría pensar pues que si este modelo que se llama Flip Hero se acabara validando clínicamente, pues en unos años pues podría llegar a convertirse en una herramienta que se use en los hospitales. Pero obviamente aún falta un poquito para su aplicación rutinaria, y este avance, en mi opinión, pues abre un camino hacia una oncología pues más personalizada y segura.
Eso te iba a decir. ¿La clave está en la personalización del tratamiento?
En mi opinión, sí. O al menos eso es lo que yo he comprobado. He comprobado que el uso de datos específicos de un paciente en concreto hace que el tratamiento de radioterapia se pueda adaptar mejor. Al final, cada persona es única y, por lo tanto, cada caso va a requerir un abordaje diferente. ¿Esto puede hacer que el proceso sea más complejo? Sí, pero en mi opinión, merece la pena.
Seguro que sí. ¿Hacia dónde van los nuevos tratamientos? Dicho de otro modo, y con nada de amarillismo ni exageración y con toda la cautela, los periodistas vamos como vamos y los científicos vais como tenéis que ir a vuestro ritmo. ¿Hacia dónde está enfocada la investigación?
A ver, diría que es una respuesta compleja de decir, ¿no? Pero la investigación contra el cáncer es súper amplia. Y creo que por suerte es súper amplia, porque permite abordar diferentes ramas, porque tiene muchísimas, ¿no? Y en mi caso yo me encuentro en la rama de la física médica focalizada en los tratamientos de radioterapia. Pero mi sensación y hasta mi conocimiento es que de manera general se busca alcanzar una medicina de precisión y terapias dirigidas, incluso de combinación de ciertas terapias, una detección incluso aún más temprana del cáncer. Y mi percepción es que hay un auge del uso de la inteligencia artificial también.
Impresionante. Si me quedo con una frase, con un corte de esta entrevista, me ha encantado, Marina, lo de la corte de pacientes. Me encanta la frase, me la voy a apuntar. Marina García Cardosa, investigadora del Grupo de Física Médica y Biofísica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. Gracias por la consulta y enhorabuena, apasionante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Marina, chao. Aquí reaparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿Qué pasa, chaval?
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué tal la family, tío?
Están todos espectaculares. Yo a ti te veo discutiendo con intelectuales en la tele, pero no te veía yo mucho.
Sí, bueno, discutir lo justo.
Sí, allá, no daba mucho.
Discutir bien. Lo justo.
Sí, sí, todo bien, bueno, todo muy bien.
Me alegro,
Ana, sí, sí. Mira, fíjate que como alguna vez... Me han dicho que soy de los pocos periodistas que no barre para casa. Pues yo quiero ser uno más como el resto. Así que hoy se lo va a llevar el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Hace unos días llevó al presidente del gobierno a lo alto de una montaña, muy lejos de los vecinos, pero para que pudiera ver bien el desastre. Y en las últimas horas ha hecho una declaración que demuestra que cuando los políticos se esfuerzan, gelote, son capaces de aprender cosas.
Sabiendo que ahora ya hay ese efecto de que un incendio que nace en una comunidad se puede trasladar a otra, el gobierno de Asturias quiere abordar con las comunidades autónomas limítrofes a nuestra comunidad autónoma, ver cómo garantizar una respuesta mucho más rápida y eficaz a la hora de cortocircuitar esa situación, ¿no?
Ya lo hemos aprendido.
Así que, sabiendo que ahora ya hay ese efecto de que un incendio que nace en una comunidad se puede trasladar a otra, hay que ver de qué manera se puede dar una respuesta más rápida y eficaz. Así que vas a hablar con los presidentes de las comunidades vecinas. Vamos a ver, Adri. Así que ahora ya sabes que los incendios que empiezan en la parte asturiana del Parque de Somiedo se pueden expandir a la parte leonesa. ¿Qué cosas tiene el cambio climático, eh? Claro, porque cuando no había cambio climático, oye, los incendios que había en la parte asturiana de los picos, cuando llegaban a la parte cántabra, coño, se extinguían.
Sí, en Bable, se decían en Bable.
Eso es decir, sí. Hasta aquí, yo no voy más, ¿eh? Ellos solos. Porque, claro, sabían que no podían entrar en otra comunidad porque había, pues, un conflicto de competencias. Si es que antes los incendios eran más disciplinados. Pero ya no. Ahora hacen lo que les da la gana. Ya no respetan ni los límites de las comunidades. Así que va a ser necesario coordinar. Igual el gobierno de la nación puede echar una mano. No sé. Qué suerte tienen los de Canarias o los de Baleares, coño. Así que, por afirmar que es necesario coordinarse entre las comunidades, porque ahora ya sabe que los incendios pueden pasar de una comunidad a otra, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
La boca.
Gracias, Julius.
A ti, venga, salao.
Un abrazo, chaval.
Otro.
Nos damos un paseíto por las redes. Estáis hablando mucho de Manuel de la Calva, la mitad del dúo dinámico ha muerto hoy a los 88 años. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, es que se está dando mucho para hablar en redes sociales y es una noticia que se confirmó justo gracias a un tuit de Ramón Arcusa, la otra pata del dúo que se despedía de su compañero que desde siempre ha sido más que un hermano. Sobre esto nos escribe Darío, que justo por edad no le pilló el dúo dinámico en su apogeo, pero que tampoco esconde que lamenta esta pérdida para la música.
Pues es una lástima esto de Manuel, porque, a ver, nosotros jóvenes no lo hemos escuchado en su momento, pero a quien no le puede sonar la canción, la de Quisiera ser aurora boreal. Esa, el dúo dinámico, epiquísima, o sea, una lástima.
Nos ha salido cantor, Darío. ¿No crees, Ángel?
Qué bueno, total.
Totalmente. Pues también sigue ahora Roberta, que nos ha comentado que, por ejemplo, aún recuerda que su Paco, mi Paco, que para pedirme perdón por una discusión de novios me dijo esos ojitos negros. Éramos jóvenes inexpertos, pero desde entonces ya sabía cuál iba a ser el hombre de mi vida. Qué tema tan bonito. Tampoco para de hablar de tu tema de diálogo, Ángel, el tema del PSOE, que quiere suspender el pleno del Congreso del 11 de septiembre porque coincide con la diada en Cataluña. Sobre esto nos escribe José, que nos ha comentado que esto es lo último que se esperaba de este gobierno y no pueden dejar de prolongar el fin inevitable de la legislatura. Y por otro lado, Damián también nos dice que qué casualidad que coincida justo con el mismo día que comparece la mujer del presidente.
Clase de economía a las 9:30, hora menos en Canarias. Vamos a explicar todo sobre las ayudas que el gobierno promete a las áreas declaradas como zona catastróficas. El plazo para pedirlas, si se compaginan con el seguro, hasta donde sabemos. Ojalá esto vaya rápido. Enseguida te lo contamos. Y esperamos mensajes.
Sí, justo. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en @exposito_cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
La cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Un motivo.
motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Alfredo Landa.
¡Oh! ¡Madre, qué castaña!
Está dispuesto a todo.
Que estoy aquí, ¿eh?
Con tal de encontrar el amor.
¿Eh?
¿Qué? ¿Te gusta?
Hombre, claro. Me parece que aquí me voy a hinchar.
Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído. Es que pienso.
Y Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón.
¿Quién?
Simón Jiménez, con G.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pedro y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.